¿Estás escuchando?
Enmarañada.
Hola, buenas tardes, noches, días, buenos futuros, eclipses en Escorpio y otras cuestiones que estén afectando sus espíritus en esta temporada. Estamos de vuelta con otro episodio de La Ñe Enmarañada, después de no sabemos cuánto tiempo, porque pueden ser 2 semanas que hayan pasado, pueden ser 3 desde el último. Si Rusia y Estados Unidos se involucraron en la guerra atómica, puede ser que esta sea una transmisión que quedó flotando en los entornos de la Tierra destruida, y saludamos a los alienígenas. Nadie me ve, pero estoy haciendo ese saludo de Star Trek. Que nos escuchen, ¿no? Y bueno, pues ya saben, para empezar, primero, como tengo que seguir diciendo tonterías, pero estas no van a ser tonterías. Este es un pequeño rapeadito que les voy a compartir. Está inspirado en un poema de un famoso poeta. Y si alguien nos manda, nos comenta, nos hace llegar qué poema es, pues no sé, le daremos una mención especial en un programa futuro, probablemente, porque tampoco tenemos nada para regalarles, pero ahí les va. Fíjense, a ver, esto dice así: late mi pecho nevado un puñado de blancas rosas que troncha la pena, como una estrella que leve, que tiembla, por besos que la sombra se ha robado. Preguntas tú si el amor es engaño, si el bien no está y el mal se acerca. ¿Acaso viste a los soldados romper la antorcha, matar poetas? Ay, Rodolfo está haciendo cara así de, ¿qué está pasando?
Está bien perrón.
Lo identificas, si lo identificaste, no lo digas, nomás me mandas un WhatsApp.
Sí, de repente sí suena, sí. Además te salieron en decasílabos, creo que heroicos.
Fíjate que eso no lo pensé. Y nomás lo remixé. Ahí no le hice mucho al poema, nomás lo remixé. Pero bueno, pues estamos aquí, vamos a hacer, esperamos que sea una serie de 2 episodios sobre un libro que se llama Kisisi, escrito por una antropóloga y educadora estadounidense que se llama Perry Gilmore. Y es un libro que habla de una cuestión muy interesante, que es cómo surge una lengua, ¿no? En esta vida, nosotros nacemos y ya se hablan las lenguas, aprendemos a hablar una o más lenguas que ya estaban ahí cuando llegamos. Hay algunas ocasiones de modificarlas, la chaviza siempre se inventa palabras. Cuando éramos chaviza nos inventábamos palabras, no, siempre se están inventando palabras, pero el punto es, ¿cuándo se inventa completa una lengua desde cero? ¿No? Y es algo que pues por lo menos yo creo que no hay mucha documentación, o sea, tampoco me atrevo a decir que no pasa, ¿no? Pero por lo menos documentación hay poca. Y entonces esta mujer, Perry Gilmore, estaba, voy a dar el contexto general, estaba con su marido, que eran estudiantes de posgrado ambos, él estaba haciendo un doctorado y ella una maestría, se van a África, a Kenia, porque por algún motivo, pues entre antropólogos y psicólogos les encanta estudiar primates, para luego asegurar que los humanos nos comportamos igual. No, y hay cosas que creo que sí nos comportamos muy parecido, pero bueno. Otros primates, debo decir, porque primates también somos, ¿verdad? Bueno, se va para allá, están estudiando a este grupo de primates, pero el punto interesante de su estancia ahí no son realmente los, no me acuerdo qué tipo de mono era el que estaba estudiando, sino que su hijito, un niñito que se llamaba Colin, se hace muy amigo de un chico de la región que se llamaba Sadiki, y no tenían una lengua en común de entrada. Sadiki hablaba sobre todo una lengua
Swahili.
Pero Swahili tampoco era su lengua materna, no, él hablaba otra lengua. No recuerdo, a ver si ahorita en lo que platicamos nos echamos una buscadita. El niño Sadiki hablaba otra lengua y de Swahili hablaba suficiente, digamos. Colin hablaba inglés y de Swahili no sabía nada. Y entonces empiezan a jugar sin tener lengua común, y cuando Perry se da cuenta, ya tienen una lengua que no es Swahili, no es inglés, no es nada que nadie de ahí conozca, y es perfectamente útil para transmitir mensajes, ¿no? Incluso Perry llega a hacer este experimento de decirle a Colin, a ver, dile a Sadiki que haga esto, díselo en tu lengua, en la lengua de ustedes, ¿no? Y Colin se lo dice y Sadiki lo hace. Y luego Perry va con Sadiki y le dice, a ver, dile a Colin que haga esto. Y lo hacen, ¿no? Entonces era muy, muy funcional. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar un poco de este libro. Y el tema que voy a soltar primero, que sé que tanto a Rodolfo como a mí nos llamó la atención, es el siguiente. Ella se empieza a dar cuenta que su hijo Colin y Sadiki están inventando esta lengua, ¿no? Ella empieza a registrar porque pues, llevaba grabadoras y ella iba en disposición de registrar la lengua de los monos que estaba estudiando, pero pues ya de una vez le sirvió para registrar también la lengua de su hijo y del amiguito. Y hay una cosa que nos llamó la atención y es que la familia de Sadiki, ¿no? Que son de un grupo de Kenia, casi recuerdo que empieza con S, Sambu algo,
Swahili también,
Samburu.
¿no?
¿Mande?
No solo es la lengua el Swahili, también es el grupo, ¿no? ¿O me estoy equivocando?
Estoy seguro que ellos no eran Swahili,
Es
sino
que
que eran.
están en una zona en la que
Ah, sí.
Colinda no se conectan como cuatro grupos, que está algo del Kiseta, el Swahili y diferentes tipos de Swahili. Entonces, bueno, el
Sí.
Kiseta es una lengua, ¿no? Pero no estoy seguro.
Sí, lo que también nos platica ahí Perry Gilmore es que Swahili es como la lengua más extendida en África y tiene, perdón, en África, no, en Kenia, y tiene muchas variantes. En ese lugar en especial había familias que hablaban muchísimas lenguas, o sea, Swahili era la que utilizaban entre ellas para comunicarse, pero en
Samburu.
realidad, esta familia era del pueblo Samburu y hablaban la lengua Samburu. El chiste es que esta familia Samburu luego, luego se da cuenta que es algo muy especial que estos dos niños se hayan inventado una lengua. Incluso el abuelo de la familia hace un viaje en el que te dicen que viene de varias millas de distancia, nada más para ver a los dos niños hablar. Y se lleva a los dos niños al monte y les hace como una especie de ceremonia ahí para consagrar su amistad de algún modo, porque lo que la familia veía era decían un don de Dios, ¿no, Rodo? Decían un don de Dios al respecto de que esa amistad hubiera logrado expresarse o derivarse o sí, crear una lengua. Entonces, eso, Lunfi, ¿cómo ves? ¿Qué le ves tú a eso?
A ver, sí fue una larga introducción.
Ah, sí, me volé
Ya
la
sé,
barda, ¿verdad?
ya se me olvidaron algunas cosas. Primero que nada, voy a saludar. Y ya que hiciste el saludo en Klingon, ¿no?
Klingon.
Bueno, no sé si también el saludo está en Klingon, pero es el de Star Trek. Pues hay que saludar en Klingon, ¿no? Yo digo, hay
Ah,
que
sí.
decir Nuknee. Y se dice hola en Klingon. Entonces, va muy bien. Estuvo inspirado por los dioses de Samburu, por Mungu. Estuvo inspirado esto por Mungu porque hiciste el saludo y va perfectamente para el tema de hoy. Bueno, yo creo que también una cosa que deben saber, amigos que nos están escuchando, es o sea, lo que sucede con Sadiki y con Colin, se supone que es normal. O sea, eso es lo que estaba planteando su mamá. ¿Hasta qué punto lo que hizo su hijo con su amigo es lo que suelen hacer principalmente los gemelos, ¿no? Eso sucede con los gemelos, con lo que le llaman idioglosia, que es que entre ellos se inventan una lengua en común y con eso se comunican y después se les olvida. Y porque le pasa lo mismo a Sadiq y a Colin, se les va a olvidar. Pero algo que hace énfasis Colin es que la gran diferencia es que va implementando léxico, tiene gramática. Y tiene elementos como, creo que dice pronombres, y no me acuerdo qué más, que dice, la ideoglosia no tiene. O sea, la ideoglosia suele ser más sencilla y está muy cercana a los procesos que ocurren por ejemplo, con el creolé o con las lenguas macarrónicas, ¿no? ¿Macarrónicas o marracónicas? No, macarrónicas, sí. Ahí creo que dicen pidgin, ¿no? En inglés. Que se mezclan los diferentes, ¿cómo se dice? Lenguas en las que están en contacto los niños y hacen una a partir de eso. Y dice, pues sí, de repente tiene rasgos así, pero también se saca palabras que se las inventan y tiene estructuras mucho más complejas de lo que suelen tener, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, amiguitos y amiguitas y amiguites, y como gusten. Y a ver, lo que dijo Tizoc, a mí me llama la atención porque lo que dice esta mujer, ¿cómo se llama?
Gilmore.
The Gilmore Girl, es una serie que nadie debe conocer, ¿verdad? es que ella está como haciendo este, no experimento, está haciendo este estudio o está registrando este evento para mostrar una contraparte del colonialismo a partir de la lengua y a partir del lenguaje. Y eso está muy chido. ¿Por qué? Porque la reacción del grupo está bien bonita, ¿no? O sea, lo que hacen es decir, esto es un don de Dios o de Mungu. Es un don de Mungu por el amor que se tienen entre ellos. Entonces, por el amor que se tienen entre ellos, les dio este don de poderse comunicar de manera muy personal y muy íntima. Y lo que dice Gilmore es que esto no sucedería si estuvieran en Inglaterra o estuvieran en algún grupo occidental o un poco más que pertenece a estas imágenes urbanizadas y ondas así, ¿no? Que lo que harían es suprimirlos y decirles, no, habla la lengua que hablamos, ¿no? No estés hablando tonterías. Y a partir de eso se ha hecho una reflexión sobre la colonización. Y la verdad es que yo sí se los quiero dejar a ustedes, los que nos escuchan, ustedes qué piensan, ¿no?
Oye, hay paréntesis para también para reflexionar con nuestra gente marañosa. El libro pasado que leímos, que tenía que ver con cosas lingüísticas, que era el diccionario de los mojados, ya se me olvidó cómo se llamaba.
Calmar.
Calmar, sí, de este otro antropólogo Calmar. Nos habla. Bueno, ahí no lo decía, pero más bien pensé en el contexto histórico de esos sucesos y muchos de los problemas de la comunidad chicana y de la comunidad de hispanohablantes en Estados Unidos es que las escuelas les obligan a no hablar español, por ejemplo. Ya no sucede, ¿no? Pero era el caso. Quiero pensar que ya no sucede. ¿Y qué es lo que decías, no? O sea, si Colin y Sadiq hubieran estado en Inglaterra o en Nueva York, donde quieras, habría sido como, o en México, habría sido como niños hablen bien, ¿no?
Sí.
Y de hecho, más adelante, en un tema que a lo mejor volvemos, la familia de Colin ayuda a que Sadiki entre a una escuela, pues, que podemos asumir que sobre todo para los hijos de los extranjeros europeos y gringos ahí en Kenia, donde sí, lo que sí dice es que el punto es hablar inglés, que no tienen permitido hablar otra cosa que no sea inglés, ¿no? Entonces, sí hay una cosa ahí muy, muy de la escuela de las naciones occidentales con una sola lengua, ¿no? Y con regular la lengua fuertemente.
Claro, la lengua como un mecanismo, sí, de control sonará muy obvio, de ejercicio de poder. Pero ¿sabes lo que yo pensé más que nada, Tizoc? De la sensación de estabilidad, ¿no? Para ti, para los marañosos que nos escuchan, creo que un ejemplo muy claro es aquí en México cuando los niños conjugan los versos, ¿eh? Estoy aquí
rapeando.
Los versos satánicos de Rushdie, por favor.
Los niños los conjugan. ¿No? ¿Con qué niños te jugas?
Léanlo, por favor, niños. Sálvenos de este mundo. Bueno, sí tiene que ver, ¿no? Pero que conjugan los verbos mal. O sea, mal en el sentido de que no lo están haciendo conforme a lo que debe ser. Pero que ellos siguen su propia lógica, porque pues ellos no entienden por qué pues los verbos tienen esa irregularidad y los conjugan ya siguiendo un patrón. Y como a nosotros, que ya estamos tan acostumbrados, estamos bien acondicionados, sentimos esa incomodidad, no sé si te pase, ¿no? Pero yo, a pesar de que sí, pues estoy con los niños y digo, la lengua es libre, dicen algo diferente y así como, tengo ganas de corregirlo, así como el meme, ¿no? Tengo ganas de corregirlo, ¿no? Entonces sí me retengo. Y creo que va de una manera muy personal y una manera más íntima del ser humano por nuestra necesidad de orden, de estabilidad. Y que en el momento en que lo suena distinto, pues sí, te causa ruido. no me quiero extender, pero es un ejemplo, es como cuando vas a la tienda y le dices a la persona, buenos días, y te dice, tardes ya, ¿no? O sea, ¿qué importa? ¿No? O sea, si son días o tardes, no importa qué sea, el chiste está en el acto de amabilidad, ¿no? Y se nos olvida que lo que importa es ese mensaje y nos quedamos con el significante y que el significante sea preciso, aunque todos lo hayamos entendido. Todos lo entendimos y aún así queremos que pasa. Y esto creo que da para una reflexión para un podcast que tenemos ahí preparado. Entonces, creo que antes del poder estaría por ahí. ¿Tú qué piensas?
Sí, no, completamente. Y, a ver, entonces hay esta cosa de no tolerar esta irregularidad que contrasta mucho es con la respuesta de la familia de Sadiki, ¿no? De decir, no solo de aceptarlo sin ningún problema, sino de darle este papel especial, que el abuelo venga, que se hable que es un don de Dios, de cómo entender. Y habría que preguntarnos, ahí no sé hasta dónde se puede extender esta conclusión, pero preguntarnos, por ejemplo, si ese es un modo de responder a las irregularidades, entre comillas, que sea más frecuente en este pueblo, por lo menos en Samburu, o por lo menos en los pueblos suajilis, o por lo menos en Kenia, ¿no? Podría ser que ahí la respuesta ante lo diferente no sea normalmente un rechazo, sino buscarle un lugar, ¿no?
¿Sabes qué pienso? A ver, ¿cómo lo explico? Creo que podría estar relacionado con el peso de lo afectivo. A ver, dirían pensamiento mágico, pero más que el pensamiento mágico, no el pensamiento mágico que ahorita sí está de moda con las payasadas estas, ¿no? Ya sabes qué. No, el pensamiento mágico de pensar el mundo de manera mágica, la presencia de fuerzas sobrenaturales. Que eso está más ligado a la cuestión de que el ser humano esté más vinculado a su entorno natural y que eso le afecta emocional y efectivamente. ¿Cómo lo sustento? Por dos cosas. Porque cuando dicen que es un regalo de Mungu, dicen que es por el amor que se tienen. Es decir, a ellos ahí le están dando un peso a un vínculo que está por encima del lenguaje y por encima de cualquier estructura, que es la del amor. Y la otra es que cuando Perry se encuentra con Sadiki, ya cuando él es un hombre de 40 años, dice que él no se acuerda de las palabras, pero de lo que se acuerda es de su amigo y se acuerda mucho de las experiencias juntos. Y también cuando Perry explica el dominio que empieza a tener del suajili, sí, es del suajili, Colin, ¿no? Cuando el Colin le dice, mamá, es que sí conoces las palabras, pero te falta la voz, ¿no? Y decía que Sadiki, y bueno, esto es para que los que no leyeron, ella decía que cuando Sadiki hablaba, le llamaba mucho la atención porque la voz del niño era como muy ceremoniosa, muy tranquila y muy profunda, ¿no? Muy grave. Y que Colin, cuando empieza a hablar también suajili y lo empieza a dominar, su voz también empieza a cambiar. Y le dice, se vuelve igual también como muy profunda, más grave, y se siente como muy, como con un ritmo de mucha paz. Y el propio niño le dice a su mamá, mamá, es que a ti te falta la voz. Y que entonces la lengua está yendo más allá de solamente sus estructuras y sus reglas, hay otros aspectos. Y que para Colin fue muy fácil aprenderlo o empezó a aprenderlo por una cuestión del lazo que tenía con Sadiq, de su amistad con él. Entonces me pongo a pensar que creo que es un grupo más ligado a este aspecto afectivo de la vida. Y que por eso se les hace tan normal.
Sí, ahí fíjate que, y no solo Colin aprende suajili gracias a su amistad con Sadiki, sino que Sadiki aprende inglés gracias a su amistad con Colin, ¿no? O sea, ahí hay un intercambio muy claro a través de esta cualidad afectiva. Y como bien dices, puede ser que se haya sabido que la familia de Sadiki haya podido poner este fenómeno en un lugar adecuado gracias a esa cuestión emocional, ¿no? Y porque también hay otro nivel de intercambio, porque como les decía hace rato, o sea, al cabo, Al cabo, este Sadiki tiene acceso a esta escuela de los chicos, hijos de anglosajones, que probablemente no habría tenido acceso como un chico de Kenia si no fuera por la familia de Colin. Pero también vemos que Colin tiene acceso a la familia y a las experiencias y a la, probablemente hasta la casa de la familia de Sadiki. Es ahí un intercambio de las experiencias de vida que conforman cada una de sus culturas y de sus pueblos, ¿no? Y todo eso o sea, lo permite tanto la amistad como la lengua que se inventa en el Kisisi, ¿no?
Sí, que no fue suficiente, o sea, que el propio intercambio, la propia compenetración, ¿no? Diré esa palabra mejor, que tuvieron, los impulsa al desarrollo de una nueva lengua, que no fue suficiente con que solamente intercambiaran las lenguas de cada uno. Es que, ay, no sé cómo explicar esto, pero no sé si tú lo puedas ver igual que yo, también los que nos están escuchando. O sea, una cosa es que por el contacto empiecen a intercambiar la lengua. Y otra cosa es que por ese mismo contacto, por lo íntimo, por la relación tan íntima, sienta la necesidad de crear uno nuevo. Porque estamos ya a un nivel de la expresión. ¿Cómo expreso mi intimidad contigo en la lengua? Porque tenemos dos lenguas que son distintas y no nos está siendo suficiente. No estarán pensando esto los niños, pero yo me pongo a pensar que sí podría ser eso lo que sucede dentro del ser humano, o lo que estaba sucediendo entre ellos. La intimidad que tenían, les pide otra manera de expresarse que sea igual de íntima y que pueda, o sea, que pueda tener esa carga tan profunda, porque las lenguas de cada uno, al ser separadas y al ser, pues, individuales, ¿no? De dos mundos distintos, no tenían esa carga emotiva. Y pues básicamente es lo que dicen cuando los bendicen, ¿no? Pues es por su amor. Dices, entonces yo creo que sí.
Sí.
Yo sí, yo sí participo más de esa idea que cualquier otra, ¿no? Ay,
Oye,
miembros marañosos, a ver si no se enojan conmigo.
sí, enójense, por favor. No, de hecho, cuando decías eso, estaba pensando que en realidad eso pasa todo el tiempo. Lo que estoy pensando es que Sadiq y Colin, como no tenían una lengua franca que les permitiera expresar la mayor parte de las cosas, ¿no? Pero sí tenían ese sentimiento de amistad, de intimidad, de amor. Entonces, pues inventaron de cero todo, ¿no? Toda la maldita lengua. Pero creo que cuando hay amistades o relaciones amorosas de pareja, incluso, que pues lo que pasa es que ya la conoces a esta persona y ya hablan español por igual, ¿no? Pero no dejan de inventar palabras o referencias que son solo comunes o a ese grupo o a esa pareja, ¿no? O sea, siempre con los grupos de amigos hay esos chistes locales que cuando alguien los escucha no va a saber qué está pasando, pero a fin de cuentas son un poco una lengua interna, ¿no? O a veces va más allá cuando se ponen apodos entre las amistades también, o el apodo clásico de pareja, ¿no? Que si el puchunguito y así
Exacto.
esas cositas, pues es también un modo de llamarte, te estoy inventando una palabra para ti, ¿no?
Es continuo, así que vas a decir.
Sí, no, nada, entonces creo que de algún modo es sí, no es tan ajena ni tan extraña esa relación entre lo amoroso y la lengua.
Sí, yo creo que pusiste un buen ejemplo que yo también estaba pensando y me leíste la mente. El nombre, ¿no? El peso del nombre, que mira, tiene también mucho que ver con lo que vamos a hablar en un podcast, de la necesidad de ser nombrado de cierta manera. Yo entiendo que tiene una dimensión afectiva y es donde se vuelve importante, y creo que el mejor ejemplo es eso. Por ejemplo, así de inmediato, cuando tú me dices Lumfi, yo tengo ya dentro de mí, toda una historia, una parte de mi pasado, ¿no? Un contexto de mi vida en el que estuvo relacionado ese nombre de Lunfi, porque ahorita en el presente nadie me dice Lunfi, ¿no? Solamente las personas que me conocieron en ese momento me dicen así. Y entonces son personas específicas con las que hubo cierto vínculo. Eso pasa con otros apodos, o como dices, en las relaciones, ¿no? Que Beth me dice güerito. Y entonces eso ya se volvió la palabra de Beth. Y lo quiero así como apoyar con la mención de los, ¿cómo se llama? De los intentos de estos reyes que están mencionados en el libro de
Sí,
Kisisi.
sí.
¿Se los cuento de una vez?
Sí, cuéntaselos, porque justo yo pensé que era el vínculo correcto con eso.
Ah,
Solo quiero mencionar que si ya nadie te dice Luffy, es porque ya no ves a nadie más de cuando estabas en la cárcel, además de mí.
sí, era de mis periodos en los que todo el tiempo caía ahí en el bote, ¿no?
No,
Cosas
no.
menores, pero va, va.
Cuéntales de los reyes, esa gente tan rara.
Sí, pero sí, es porque ya no tengo contacto más que contigo de las personas que me conocían como Luffy. Bueno, tengo una amiga, Itzel, que me dice Lunfirijillo, y eso a ella se le ocurrió, ¿no? Ella se le ocurrió decirme Lunfirijillo y me sigue saludando como Lunfirijillo. Y tengo a Mariana, que, pues Mariana, que nos va a acompañar pronto, me dice también Luffy, porque es de esos tiempos. Y Ara me empezó a decir Luffy y luego me empezó a decir dolicocéfalo popochón. Y ahora me dice Popochao, ¿no? Entonces son cosas así. Pero vamos a lo de los reyes, ya no vamos a las cosas personales, disculpen ustedes. Kisisi, digo Kisisi. Perry nos cuenta varios momentos en la historia de la humanidad en los que el ser humano se ha puesto bien loco y ha hecho experimentos con la adquisición de la lengua, la adquisición del lenguaje, principalmente del lenguaje oral, ¿verdad? Creo que no habla tanto del escrito, pero bueno, va a ser como una de tangente. Y lo traza con un ejemplo de un rey en Egipto. Estamos hablando, creo que lo menciona del 3000, ¿verdad? Sí, alrededor. Y
No me
después se va a
acuerdo.
ir a casos en la Edad Media. Entonces, compas, imagínense, ¿no? O sea, desde Egipto estamos haciendo estas chacaleses. ¿Y en qué consisten estas chacaleses? Lo que buscaban estos reyes es que se me cayera la cámara.
Y lo lograron. Hace
Y lo
3.000
lograron.
años lo
Sí,
buscaron y hoy pasó.
sus vibras, por fin. La resonancia cósmica. Ahí está. Bueno, no importa que se cargue la cámara, porque estamos en podcast, ¿no? Pero aquí es para
Ah, pero
que.
ahora todo el mundo sabe que se cayó.
No saben si sí, saben que grabamos también nuestras bellas caras.
Solo por el lenguaje oral, porque bueno, basta ya. Ajá.
Y por el golpazo que se escuchó. Y bueno, lo que hacían era aislar a niños para que no tuvieran contacto con nadie, entonces no tuvieran una forma de adquirir lenguaje de otros. Y ver si ellos podían desarrollar un lenguaje por sí mismos. Entonces nadie tenía que hablar, nadie tenía que verlos, nadie tenía que tener ningún tipo de contacto, estaban totalmente aislados. Y eso está bien denso, es una crueldad, porque al final de cuentas lo que acabó con estos niños es que acabaron mal. Acabaron en depresión, creo que llegaron hasta la muerte, ¿no? Porque pues sí, se sentían súper mal, además de cuestiones de alimentación, del estrés, se sentían estresados, no descansaban y no desarrollaban lenguaje. Y los que llegaban a desarrollar es porque de repente tenían contacto con alguien y sacaban las palabras de ahí. Yo recomendaría que leyeran la trilogía de Nueva York de Paul Auster, principalmente Ciudad de Cristal, si no me equivoco, porque por ahí va el asunto de estos experimentos, ¿no? Y bueno, nos enseña mucho la dimensión social del lenguaje y diría también la dimensión afectiva. Y cómo no podemos separarlo. Y cómo ese lenguaje va a estar ligado a nuestras necesidades afectivas. Y creo que es evidente el tener que expresar lo que sentimos, el expresar el amor a alguien, y que pues, el lenguaje simplemente no alcanza para ello. Ahí está mi larga introducción de esto.
No, 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 está bien. Oye, pero yo pensaba, cuando leía eso, porque eres Perry, como dice Rodo, te dice, a ver, el primer que tenemos registro que hizo eso fue un faraón egipcio, y luego te suelta una retahíla como de varios reyes europeos que hicieron lo mismo. Y a mí me llamó la atención que hubiera una especie de fijación de los gobernantes con ese tema y con ese método, además, ¿no? O sea, tema y método constantes. De hecho, Perry les llama los experimentos prohibidos, ¿no?
Así.
Y lo usa de modo que te da a entender, o yo lo leí así, que es una categoría que es usada en el mundo de la academia en el que ella trabaja, ¿no? O sea, como los experimentos prohibidos, que todo el mundo sabe de qué hablas, que es aislar niños del contacto humano para ver si desarrollan lenguaje por sí mismos, ¿no? Pues yo pensaba, oye, por un lado, sí es notable que haya gobernantes con intereses, que estén interesados en encontrar explicaciones fundamentales de las cosas, ¿no? O sea, hoy en día
Claro,
no
sí.
puedo decir eso de la mayoría de los gobernantes de México. de cualquier parte del mundo. Estoy a punto de perder mi trabajo en el gobierno, pero bueno. En general, gobernantes en general. O sea, por un lado, si dije, mira, hay gobernantes interesados en aprender los orígenes de la lengua, ¿quién habría pensado? Lo otro curioso es que el único modo que se les ocurrió es ejercer el poder para aislar a un ser humano, ¿no? Todos dijeron, ah, claro, ¿cómo hago para saber? Ah, pues voy a utilizar mi poder para aislarlos, ¿no? Porque soy el rey y puedo. Que
Buena
también
observación, ¿eh?
te habla de una enfermedad mental ahí, ¿no? Cañona. ¿Qué le pasa a esta gente?
Sí, no más.
Y bueno, sí, como decía Rodo, o sea, eso nos lleva a. Sí, para que no escuchen lengua, no hay que tocar, o sea, no hay que proveerles más que el mínimo cuidado para el sustento biológico, ¿no? Y lo demás crea niños en una situación de abandono emocional que pues, nos lleva a las consecuencias esas. Pero yo lo que quería desarrollar un poco es que luego Perry Gilmore nos cuenta otra serie de temas que son muy, muy famosos en los estudios antropológicos y antropología filosófica y demás, que son los famosos niños salvajes, ¿no?
Ah,
Que es
claro.
como la opción B, ¿no? Como, bueno, ya no tenemos chance de aislar niños porque la sociedad ya entendió que eso está muy culero, pero,
Los mandamos ahí con los lobos como Mowgli,
ajá, es como hay
con
un par
Dumbo
de
y Remy.
niños que, ajá, que se perdieron cuando eran chiquitos y los criaron los lobos o ahí en la selva o quién sabe dónde, ¿no? Entonces, sí podemos ver qué onda. Hoy en día no sé de casos recientes, pero ella cita igual los que tenemos. Y lo que me llamaba la atención, que también nos dice Perry, dicen, todos esos niños ferales o salvajes, un día pues salen del bosque, alguien los encuentra, dicen, vamos a reintegrarlos a la sociedad humana. Y ella habla de los últimos, de los dos, Víctor de Aveyron, que creo que es el más famoso, y otra que se llama Glenny, creo, y yo no había oído de ella.
No tampoco.
Y en ambos casos dice, se los dan como a profesionales de la educación o científicos lingüistas así, y dice Perry, y estos científicos y estos profesionales de la educación se ponen a darles clases, ¿no? Porque de hecho del güey que estuvo a cargo de Víctor de Aveyron, que era un lingüista, creo, él lleva un diario de cómo intentó enseñarle a hablar a Víctor. Y cómo en general fue muy poco exitoso. Y intentan entonces darles clases para que aprendan a hablar, para que aprendan a trabajar, para que aprendan a vestirse como la sociedad de su época, y nunca lo logran, nunca lo logran. Pero ahí la otra cosa que me llama la atención, así como decía yo, qué raro que los reyes siempre piensen, voy a utilizar mi poder para separar al ser humano de sus vínculos. Qué curioso que los científicos sociales y educadores modernos siempre piensen, le voy a dar clases, lo voy a poner en una estructura escolar
Claro.
formal, ¿no? O sea, y luego dicen, ah, no aprendió a hablar, puta madre, pues es que nadie aprende a hablar en la escuela, ¿no? Todo mundo llega a la escuela cuando ya aprendió a hablar en el contacto cotidiano de la lengua, pero los registros que nos sugiere Perry sobre estas personas nunca pensaron eso, dijeron, ah, no, hay que ponerlos en un contexto de educación formal, ¿no? Esa es la otra reflexión que yo hacía con este asunto.
Claro, y es que, bueno, creo que el caso de de los niños que estuvieron en otro entorno, ese sí es complicado, ¿no? A mí me pone a pensar, entonces digo, ah, caray, entonces, ¿cómo funciona esta onda? No, no, no tanto de la esencia de lo que es humano, eso son tonterías. Perdonen ustedes, ¿no? Los que crean mucho en la metafísica de Aristóteles, la sustancia, la idea y la voluntad del yo, el absoluto, etcétera. Pero sí me pongo a pensar, ¿por qué? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué ya no es posible? ¿No? Eso es una cosa súper interesante para mí. ¿Por qué ya no sería posible que desarrollaran esto? Es un misterio. Y el otro, que sí creo que podemos discutir, tenemos quizás las herramientas, es lo de los entornos formales de educación, que está ligado con lo que estábamos platicando desde el principio. La cuestión de hacer estas estructuras fijas, de cómo tienen que ser las cosas, y cómo con el lenguaje, si vas modelando el comportamiento, ¿será lo correcto decir?
Yo creo.
Y yo lo reflexiono mucho, Ha llegado un momento sí, de rebeldía que yo hago, en el que trato de que mi habla sea la misma pues, siempre, ¿no? Entonces, si estoy dando clases en la universidad, hablo de la misma manera en la que hablo en mi casa, hablo con los niños, hablo, no sé, con cualquier persona, con mi papá, con quien sea, ¿no? Con esta conciencia de eso, o sea, me parece que con los entornos ves que nos dicen, tienes que hablar de cierta manera y cambias hasta tu forma de tu actitud con los otros, etcétera, ¿no? Entonces, que sí tiene un gran peso esta cuestión formal y esta forma la conecto con lo que decía al principio, ¿no? La inestabilidad que sentimos cuando se nos cambian nuestras formas, cuando se nos cambian nuestras estructuras y que evidentemente aquí está reflejado en el lenguaje, ¿no? Lenguaje como estructura, como forma, la cual si se nos mueve nos va a generar problemas y que tenemos esta súper ilusión de que, hay un lenguaje, correcto, hay un lenguaje estándar que tenemos que dominar para ser civilizados en el caso de estos niños, ¿no? Y lo conecto con lo que te enviaba de Javier Marías en la mañana, que dice, ¿no? Que yo hablo ¿cómo te dije? Un madrileño estándar, una cosa así dice,
Sí,
¿no?
correcto,
Correcto.
pulcro,
Sí,
algo así.
decía correcto. Y creo que decía que sin acento, ¿no? Yo, ¡ah, caray!
Así.
Pero en México pasa igual, ¿no? Decimos que nosotros no tenemos acento. ¿Cómo no? Claro que sí. No, o
Sí.
sea, tenemos un chorro de acento y luego dicen, no, es que los de Colombia hablan bien gracioso, tienen un acento bien gracioso, los de Venezuela, ¿no? Los del norte de México. Pero en el centro de México no tenemos acento. O sea, claro que sí. Y que siempre está esta idea de que hay algo puro. Y lo digo porque lo que estaban buscando, y ves que mencioné la novela de Paul Auster, es lo que buscaba, la lengua original, lo puro, ¿no? La raza aria, básicamente, de la lengua. Y, o sea, tiene implicaciones bien cañonas. Ahí está el colonialismo, yo creo que del que hablaba
Oye,
Gilmore.
para mí yo pensaba
¿Te
ahorita que
estás
decías
cortando?
todo.
Ahí estás.
Me estoy cortando, aquí estoy, ya, sí, me
Las
estaba
venas.
cortando ya como en desesperación, las venas, y
De que
ya,
no me
porque
caro, para ya van a hablar.
odio la imposición de las estructuras fijas en este mundo, y ya, no quiero que estén fijas ni mis estructuras del sistema circulatorio. No, esas sí está bien que estén en su lugar, las del óseo también es importantísimo que estén en su lugar y fijas, pero bueno, ¿qué? Estoy diciendo tonterías. Ya se me olvidó de qué estamos hablando.
Era de las estructuras del lenguaje, ¿no? Y estábamos hablando de los acentos
Estructuras del lenguaje. Ah, claro,
y...
decías eso ya. Y yo pensaba, para esta cuestión o sea, de que tienes que modificar tu lenguaje para hablar con quien estás hablando, ¿no? Que tal vez sí hay algunos ajustes que sean necesarios a veces, o sea, también no voy a insistir en hablar como hablo ahorita, si mi interlocutor solo habla alemán, porque pues no me va a entender el español, ¿verdad?
Bueno,
Pero
por
bueno, no,
definición de
sí,
idioma, ¿no? Sí, claro.
dentro de lo sensato, estoy de acuerdo con lo que dice Rodo. Pero lo que yo estaba pensando es que es curioso porque se dice que esa es una cuestión de entendimiento, ¿no? Que para entenderte un poco tienes que, voy a decirlo así, ponerte a disposición de la otra persona. Y cuando lo curioso es que la historia de Colin
Sí,
y
sí.
Sadiki demuestra que el entendimiento se crea. Si hay
Exacto.
disposición de las dos personas en la interacción, el entendimiento se crea, pero
Sí.
podemos hablar la misma pinche lengua y estarnos agarrando de los pelos.
Exacto, no importa que. Ay, es como pensar que te estoy hablando propiamente, o es que no te estoy gritando, yo estoy siendo amable, ¿no? Y estoy siendo súper formal, sí, pero se ve tu jeta que está súper enojado y que me quieres romper la cara, ¿no? Y esto, justo hoy decían unas personas, los programas, decían los programas, estaban hablando de programas utilizados, más que nada de educación, y decía, los programas. Las personas no tienen que adaptarse a los programas. Los programas se deben adaptar a las personas. Pero hacemos eso, ¿no? O sea, hay una estructura, entonces yo tengo que meterme en la estructura. No, no, la estructura se tiene que adaptar a ti, porque la estructura no te va a garantizar nada. Porque la comunicación, como lo muestran Sadiki y Colin, no tiene que ver con la estructura. tiene que ver con los lazos. Fueron los lazos los que llevaron a estos dos niños a crear una lengua. O sea, no puede estar mejor demostrado, ¿no?
Y paréntesis que es un poco como empieza el libro otra vez, el de Kalmar, ¿no? Empieza con este chico mexicano que está trabajando de mojado en Estados Unidos. Y bueno, ahí empieza con la anécdota, creo, que de que este chico le gusta una gringa. Y él se empieza a decir, ¿cómo le hablo? Y empieza a hacer su propia forma de inglés, ¿no? De where you live y no sé qué cosa. Pero es un poco, o sea, está a la disposición a crear lazos, pues como quiera los comunicamos, ¿no?
Sí,
Sí.
claro. Y el chiste es que es establecer el lazo contigo. Para eso es la comunicación, ¿no? Para establecer lazos. Y a mí se me hace tan bonito por una cuestión de que se muestra cómo hay niveles, ¿no? Y entra aquí el trabajo de la intuición. O sea, hay cosas que nosotros vamos a poder entender aunque no estemos utilizando la misma terminología. De repente hay terminología especializada, ¿no? Como cuando lees una cuestión de derecho y no le entiendes un pero nada, ¿no? O sea, nada. Ni papa. Vaya, porque hay un lenguaje especializado. Pero el punto es que el lenguaje especializado no garantiza la eficacia de la comunicación. Es como en la filosofía, y lo mencionaba Bergson, los griegos inventaron la precisión, quieren la palabra exacta para referirse a la realidad, pero la literatura no busca lo exacto, siempre insinúa para que quien le esté recibiendo ese mensaje llene los huecos, y en ese llenar los huecos se establece un mensaje más profundo. Y dice, por eso o sea, yo digo, por eso la literatura tiene ese peso. Eso es lo que va a distinguir a una poesía que te está diciendo exactamente lo que siempre te han dicho y te está diciendo exactamente lo que quiere decir, a la poesía que está buscando expandir el significante, hacer otras combinaciones y que el lector se diga, a ver qué está pasando acá, ¿no? ¿Qué me estás insinuando? Y entonces trasciende el mensaje y entra la intuición en juego. Ya no estoy partiendo del signo y de su fijeza. Estoy tratando de moldearlo y ahí me está diciendo más cosas.
Oye, sí, justo ahorita que decías esto de la precisión y la palabra exacta, ¿no? Y todo esto que inventan los griegos, ¿no? Y que es muy ¿qué será? Es muy como la joya de la corona de la ciencia contemporánea. Y la ciencia, estoy diciendo en sentido amplio, las ciencias naturales que suelen ser consideradas las más científicas, digamos, pero también las ciencias sociales. Aunque nos peleamos con nosotros, van muy por ahí, ¿no? E incluso las
Es el mismo
humanidades que
sistema.
se dicen tan inspiradas, a veces van por ahí también. Y lo que yo pensaba es que entonces esta Perry Gilmore, cuando te empieza a platicar, como que, bueno, Perry Gilmore también escribe un libro para académicos de la antropología, de la psicología, de la educación, del campo que les interese, pero académicos del mundo occidental, ¿no? Y es de repente como que llega un punto en el que ella misma dice, bueno, con este público tengo que justificar un poco o tengo que explicar por qué es tan relevante y tan especial y tan maravilloso que dos niños inventen una lengua de cero. Y ella se pone a decirte, bueno, así como a la familia de Saddick le resultó tan natural decir, ah, mira qué cosa tan maravillosa, esto es indicio de una amistad con una cualidad casi divina y así. Dice, pues a la ciencia occidental ve eso y no, es como, mira, dos niños hablando, punto final, vamos a ver algo que sí sea científico, ¿no? De hecho, ella cita mucho a Piaget porque ella fue formada muy en una línea piagetiana y dice, estos dos niños en el rato que inventaron su lengua contradijeron años y años y años de canon y de doctrina piagetiana. Porque Piaget dice que a esa edad los niños no se comunican, tienen soliloquios o algo así, decía Piaget, tienen como una especie de discurso para sí mismos, solo que hablan en paralelo. O sea, Piaget cree que dos niños se ponen uno frente al otro, cada uno habla su propio discurso, pero ninguno entiende lo que el otro está diciendo, ni le presta atención, ¿no? Que los métodos científicos de Piaget también ya son cuestionables porque parece que solo observó a sus dos hijos.
Sí,
Pues no
súper.
tiene un universo muy grande de muestra, ¿no? Pero
Claro.
bueno,
Hay cosas que sí están interesantes, pero sí está
Así.
bien categórico y
Sí.
la propia Gilmore lo encuentra muchas fallas, ¿no?
Le encuentra muchas fallas y lo interesante es que, pero que décadas de ciencia psicológica, pedagógica, se
Hoy
montaron sobre eso. Y hoy todavía.
tengo personas que siguen citando a Piaget como bien, ¿no? Yo,
Sí.
pues hay que serle crítico con él, ¿no? Y es lo que hace Gilmore cuando dice la fase del yo.
Ajá.
Dice, se supone que en la fase en la que estaría Colin y Sadiki no podrían inventar esto porque ni siquiera tienen un lenguaje para querer comunicar, solamente están hablando de su yo, ¿no? Según lo que diría Piaget y Nell, ¿no? Pero tú dijiste, bueno, en el tercer capítulo, cuando se empieza a centrar en el juego, en la cuestión del juego, a mí me recordó mucho, no sé si conozcas a Eugen Fink, es un, creo que era el asistente de Husserl, ya sabes, Husserl, ¿no? Los que no saben, pues es un compa bien chido que desarrolló una teoría filosófica que es la fenomenología. Y Fink tiene un libro sobre el juego, así, Fenomenología del Juego. Y de cómo impacta, ¿no? Y hay un capítulo que me gusta mucho porque es de la cuestión de la construcción simbólica relacionada con el juego. Y no manches, cuando estaba leyendo a esta morra, dije, no manches, ahí está lo de la construcción simbólica con el juego. Porque se está centrando esta construcción del lenguaje, es una construcción desde el juego, desde la creatividad. Entonces, o sea, para mí, ¡pum!, me explotó mi cabeza. Bueno, los que no vieron, me acaba de explotar la cabeza, ¿no? Porque dije, no manches, ahí está Fink, ahí está Bergson con la cuestión de la creatividad, y ahí está toda la onda de la poesía principalmente, que platico con mis compas, de, pues sí, ¿no? De que estás jugando, es lenguaje, es una masita con la que tú estás jugando, es Play-Doh. Y puedes hacer lo que quieras con él, ¿no? Y eso es lo que hace la poesía, o lo que debería ser la poesía, pero pues aquí en México premian al que habla de los discursos ideológicos que están en boga y que sigue la misma tradición que tenemos desde hace 60 años, ¿no? 70 años. Pero que eso es lo que debería estar proponiendo. Vamos a seguir jugando con esta masita. Y Colin y Sadiq es lo que hicieron. Mostraron que el signo es moldeable y que es eso, es una masita para jugar con ella. Y que eso es lo que da paso a los lenguajes, cuando el ser humano tuvo esa libertad y que en el propio juego, en la propia creatividad, en la propia convivencia, por eso es tan importante el juego en los niños, no hay que ponerlos a escribir cuando tienen 6 años, ni a leer cuando tienen 6 años, tienen que seguir jugando porque les va a permitir este desarrollo. ¿Cómo desarrollaron el lenguaje esos dos niños? ¿Cómo aprendieron suajili y inglés jugando? A mí se me hace fenomenal el ejemplo, ¿no crees? Porque en las
Sí.
escuelas quieren que ahorita en primero de primaria los niños cuando no tienen los músculos de la mano desarrollados ya escriban, pobres niños, ¿no?
Y que es un poco lo que, o sea, lo que a mí me por el motivo por el que yo hablaba de los educadores a los que les han dado a los niños salvajes o ferales, o sea, tal vez si hubieran adoptado un método de juego y de relación afectiva, ¿no? Y de relajo con estos niños salvajes, habría sido más fácil que estos niños aprendieran algo, ¿no? De la lengua de la sociedad en que estaban, ¿no? O sea, probablemente el juego y la diversión y la alegría entre Colin y Sadiki ayudó más a que se enseñaran mutuamente suajili e inglés de lo que el método formal de una escuela renombrada habría podido lograr, ¿no?
Es que no lo logran las escuelas. Vaya, yo estoy ahí, ¿no? Veo generaciones y generaciones ahorita con la pandemia que estuvieron aislados, no desarrollaron su lenguaje. El gran problema que ahorita tienen los niños en primero, segundo y tercero de primaria es que como estuvieron en el kinder en sus casas y no convivieron con otros niños, tienen pero un montón de problemas simplemente para hablar, ¿no? Hay niños ahorita en primero de primaria que no les entiendes lo que dicen, dice. Y que es un hecho que Colin y Sadiki aprendieron la lengua, porque pues hasta su mamá le preguntaba a Colin cómo decir las cosas, ¿no? Y Colin decía, es que no tienes la voz, mamá. O sea, aprendieron la lengua como de verdad debía ser.
Sí.
Vaya, con esto
Oye,
no, sí, nada más no digo con esto que no se aprenda gramática y estructuras,
sí.
pero hay momentos para hacerlo, ¿no?
Sí, o son ya los el momento de afinar ciertas cosillas, ¿no? Cuando uno se vuelve suficientemente entusiasta de algo, se vuelve un ñoño de algo, pues sí llega un momento en el que ya estás en disposición de sentarte a estudiar con cierta rigor, digamos, un rato y ya sale, ¿no? Pero para eso tienes que llegar a ese punto de involucramiento y de compenetración con eso, ¿no? Pero yo más bien lo que pensaba, quería decir es que esto de la alegría, del juego, del amor, de la emoción, etcétera, etcétera, en la escuela tendría que entenderse por parte de la gente que nos dedicamos a la educación como fuerzas de la naturaleza, o sea, como la gravedad, como la fuerza nuclear débil y la fuerte y la fisión y la fusión, ¿no? Porque parece que son opciones simpáticas para educadores hippies, ¿no? Pero luego se ponen a chillar, ¿no? Que, ay, es que no les puedo enseñar y prefieren mandarse mensajes con sus amigos. Pues sí, porque con los amigos por lo menos tienen uno de estos componentes.
Claro.
Si se tomara en serio el relajo, habría más opción de enseñar más cosas, ¿no?
Sí. De hecho, ahí te recomiendo, podríamos incluso luego leerlo aquí para esto, un libro que se llama Los dientes eran el piano. Son ensayos de arte e imaginación de Wiriart, un escritor mexicano que también se dedica al teatro. Y plantea todas estas ondas de cómo es el desarrollo de la imaginación. Y lo plantea desde los juegos, ¿no? Cómo los niños juegan. Y la idea de que dijiste tú, ¿no? El tomarnos el relajo en serio. Y eso es lo que nos dicen. A ver, sí, ¿no? Estamos jugando, pero el juego tiene sus propias reglas. Y en ese proceso de estar poniéndole reglas al propio juego, hay cosas que el ser humano va aprendiendo. Y creo que, pues, no sé, me acordé porque con lo que estabas diciendo creo que va muy en sintonía.
Sí, ahí es una bronca. La idea de la escuela también donde todo está planificado, ¿no? Porque entiendo también que hay presiones que se juegan sobre la mayor parte de los educadores, ¿no? Presiones que a veces vienen hasta de, pues, quién les paga sus salarios y demás para hacer las cosas de un modo o de otro. Pero por eso digo, esta comprensión tiene que llegar más profundo, al punto de ver que no es como una de las, justo como decía, como una opción simpática para educadores hippies, ¿no? Eso es la condición humana de cómo funcionan las cosas en nuestras mentes y nuestros corazones, sí. y demás, ¿no?
Sí, somos caos y creatividad.
Sí.
Y eso no significa que no hay que tener métodos y esquemas. Creo que también muchas, ahorita que dices de las escuelas, creo que muchas veces las escuelas también fallan. Uno, o porque tienen demasiados métodos, o porque no tienen ninguno. Sí son necesarios.
Sí.
Pero que esos métodos, otra vez, ¿no? Es el esquema, el programa, la estructura hacia la persona y no la persona hacia la estructura. Que tengo este modelo, ¿cómo se lo llevo a estas personas? ¿No? ¿Cómo hago que se pueda insertar en los casos de estas personas? Uh-huh. Y cuando tienes muchos es muy difícil porque pues les tienes que meter un montón y pues a veces son contradictorios y no da tiempo, no da la vida para algo así. Pero si no tienes ninguno, pues también estás así como saber qué sale, ¿no? Y no, creo que una también de las facultades del ser humano es esta autorreflexión. Por eso abstraemos, la abstracción nos permite hacer autorreferenciales las cosas. Y la autorreflexión te hace consciente de tu entorno y ayuda al compromiso. Y entonces, si no tienes un modelo, estás haciendo las cosas al ahí se va y nunca reflexionas sobre tu proceso. Y entonces, al no reflexionar, no va habiendo este movimiento de pensamiento que debe haber porque el pensamiento es movible. Uh-huh. Y yo os digo todo esto porque creo que eso es lo que estaba pasando así en práctica, uh-huh. en hecho, con uh-huh. Salik y Colin.
Uh-huh. Sí, sí, y que al final sí hay unas regularidades, unos modelos, o sea, también si Salik y Colin cada día usaran una palabra diferente para la misma cosa, probablemente ni ellos entenderían, ¿no?
Exacto, necesitas un modelo, una estructura, sí. ¿no?
Al final se crea una convención, al final se crea una regla, ¿no? Pero tampoco se asume que esa regla va a ser eterna y válida para todas las personas por siempre jamás,
¿no? Absoluta, inmutable, ¿no? Dios,
sí,
o sea, no.
Sí. Este, entonces, sí, también es lo que decías de que hay escuelas que tienen mucho método y hay muchas que no tienen absolutamente ninguno. Este, y tal vez lo que hay que enseñar de algún modo, lo que vale la pena enseñar es eso, ¿no? Ese ir y venir entre caos y y orden y entre estos supuestos opuestos, este, que nos dejan indigestos, ¿no? Ya estaba empezando a improvisar ahí, pero se me fue la onda. Ay, voy poco a poco.
Indigestos y perplejos, ¿no?
Y perplejos, ¿ya? Este, e hiperpendejos. Porque yo pensaba también que es una bronca lo de la fijación con los objetivos, ¿no? Porque entonces es cuando tengo que cumplir este objetivo y tengo muchos niños, entonces, ¿sabes qué? Voy a agarrar el método que puedo generalizar y que puedo, mal que bien, que medio digerir ahí con todos. Pero también lo que pasa es que, o sea, todos podemos hacer el ejercicio de decir, ¿qué me acuerdo de tercero de primaria, de cuarto? No me acuerdo de nada, nadie se acuerda de nada.
No, yo sí me acuerdo. ¿No?
¿Tú sí te acuerdas?
Sí, ah, un chorro.
Yo solo me acuerdo, por ejemplo, del libro de lecturas de la SEP, porque tenía unas ilustraciones muy bonitas y porque yo me los agarraba a leer por abajo de la banca, así los metía, este, y me los leía por mi puro gusto y a mi propio ritmo, ¿no?
Pero, como revistas para adultos, ¿no?
Así, casi, casi.
Como el vaquero, ¿eh?
Este, como mi libro vaquero de niño ñoño. Este, pero creo que la mayor parte no recuerda muchas cosas porque al final pasó eso, ¿no? Y las pocas cosas que recuerdas que son seminales y que al rato germinan y que sí te empujan, probablemente son las cosas que sí hubo la oportunidad por algún motivo en esta vida de que aprendieras con placer.
Porque el aprendizaje es significativo, y significativo quiere decir, creo que lo hemos platicado, ¿no? Que está relacionado con tu vida afectiva. Recordamos lo que tiene un impacto afectivo, lo que tiene que ver con tu abuelito y su muerte, con lo que tiene que ver con las personas que más te quisieron. Eso es lo significativo. No es que sea práctico, esa es una estupidez. Lo práctico es esta idea del pensamiento capitalista, ¿no? De que todo tiene que ser práctico y productivo. No, es afectivo, somos seres afectivos y nuestra memoria es afectiva. Y tienes Alzheimer y te acuerdas de las cosas que te pegaron afectivamente. Hasta traumas, ¿no? Y no me han pagado la renta, ¿no? Yo conocí una señora con demencia, que siempre se estresaba porque no le habían pagado la renta. Y ya no vivía en su casa, vivía ella en la casa, ¿no? Y otra cosa, dijiste de los fines. El asunto no son los fines, son los procesos. O sea, lo que debemos centrar la atención es en eso, en qué está pasando. Colin y Sadiki estaban en un proceso y ellos no se acuerdan de la lengua que resultó, del fin. Se acuerdan de lo que vivieron, del proceso. Y ese proceso fue efectivo, ¿no? Entonces, ¿cómo proceso y afectividad están juntos? Y ese proceso y afectividad, eso es el conocimiento y ese es el aprendizaje.
Sí. Oye, a ver, ya hay que ir cerrando. Y sí, quiero recuperar lo que dijiste, porque además creo que permite una reflexión final muy redonda, muy particular, porque permite volver al inicio en algo que no comentamos y que la voy a comentar. ¿No? ¿Eh?
Al inicio, ¿qué? Del principio con lo que comentamos.
Al inicio del principio con el que iniciamos el comienzo de este libro, y es que, bueno, Perry Gilmore empieza el libro diciéndote, bueno, pues grosso modo pasó esto y mi hijo se murió. Colin, el niño del libro, se murió. Este, si no mal recuerdo, los sucesos del libro ocurren cuando Colin tenía como entre 5 u 8 años, por ahí. ¿Es el...
Ajá, 5 años, si no me equivoco.
¿Cinco años? Sí, ajá. Sí. Es más o menos por ahí. Y luego Colin muere cuando tiene 18.
Ajá.
O sea, pasaron varios años. Durante esos años, pues presumiblemente Perry Gilmore tuvo el material ahí almacenado, ¿no? Y pues no se habría dedicado a desenlatarlo y a rascarle y a buscarle las chichis a las hormigas. Y luego se muere Colin, se muere Colin y todavía menos, porque entonces le pega en el nivel más profundo de la emoción, ¿no? O sea, aunque ella sabía que era un material valioso para hablar de educación, de antropología lingüística, de lingüística, de lengua, de etnografía, lo que quieras, no podía tocar ese material. Y te dice, todavía después de la muerte de Colin, pasaron varios años hasta que ella pudo trabajar la pena y el duelo lo suficiente como para retomar el material y trabajarlo, creo que ahora sí, para su doctorado. Y entonces eso creo que va muy bien con lo que Rodo decía de esa relación entre conocimiento, lo significativo y lo emocional. Es algo que también yo me gusta decirle mucho a mis estudiantes de la universidad, que si estamos haciendo ciencias sociales, si estamos haciendo humanidades, el conocimiento que importa es el conocimiento que te toca, que te atraviesa. Si estás hablando en tercera persona con frialdad del aprendizaje humano, no estás haciendo pedagogía, ¿no? Si es algo que te ha trastocado y que cuando lo escribes dices, me habla de mí, me habla de la gente que conozco, ¿no? Y me habla también de una posibilidad de pensarlo en términos generales y abstractos, ¿sí? Es entonces ese conocimiento que vale la pena.
Creo que ese es el conocimiento, bajo mi posición es esa, ¿no? Es el vínculo. ¿Qué es el conocimiento? El vínculo sensible y afectivo con la vida que te va a ayudar a comprenderla para saber cómo vivir con ella. O sea, el gran punto del ser humano es querer sobrevivir, es querer perdurar. Pero decía Bacon, bueno, dijo Bacon, la naturaleza se le controla y se le domina. No, a la naturaleza se le obedece y se habita con ella. Que ya lo hemos explicado en otros lugares, ¿no? ¿Cómo sabes cuándo tiene que llevar agua a tu planta? Convive con ella y vas a saberlo. No te estés preocupando por medir. Pero ese afán de la precisión, ese afán de las estructuras, de los sistemas, ¿por qué? Porque nos hacen sentir seguros. Pero en ese afán, o en ese proceso, en esos andar sobre la precisión y sobre la seguridad, nos vamos enfriando. Las máquinas, las computadoras serán muy precisas, pero no tienen ni idea de lo que es la experiencia de estar vivos, de lo que es padecer, enfermarse, sufrir, convivir, entender, comprender, ¿no? Y ahí hay un conocimiento muy, muy grande, y lo está mostrando la experiencia de Sadiq y Nicole, al punto que generaron una nueva estructura simplemente desde su creatividad, desde su juego y desde su lazo de amistad. Entonces, a mí, sí fue un don de Mungu, no sé cómo se pronuncia, por el amor de ellos dos, ¿no? Un conocimiento que viene de la afectividad.
Oye, Lunfi, así surgió este podcast, amiguito.
Sí, es cierto. Sí.
Sí, y también hasta ahora también estaba yo pensando que las invitaciones que hemos tenido y las que estamos pensando en puerta, pues también es básicamente gente, pues amistades, ¿no? Gente que queremos y que coincidimos, o sea, que va de la mano querer a esa persona con tener una relación también intelectual, ¿no?
Sí.
Sí.
Sí, no manches, sí es cierto, miren, ay, qué bonito. Me siento conmovido.
Vamos a cambiarnos el apodo, uno de nosotros va a ser Colin y el otro va a ser Sadiq.
Me parece bien, yo soy Sadiq.
Vete a la mierda, yo no quiero morirme. Yo así, no quiero morirme, por eso yo voy a ser Sadiq. Pues ya creo que por aquí le cerramos, gente marañosa. Fue un gustito otra vez estar acá. Continuaremos el próximo episodio para terminar o seguir hablando un poco de Kisisi. Y esperamos tener otra visita para ese próximo episodio, ¿no? Si se alinean los astros, tendremos otra visita. Pues sí, yo hasta aquí, muchas gracias.
Gracias a todos. Sepan que estamos en la recta final de esta primera temporada. Entonces, pues eso, ¿no? Que no nos dejen de escuchar para que la siguiente temporada pues haya más gente que pueda participar aquí. Y únanse, estamos invitando a las personas a platicar. No sean tímidos. Estamos dispuestos a poder escuchar y conocer estas opiniones de estos temas. Y pues nomás eso. Cuídense. Nos vemos, Tizoc.